La ciencia ya ha demostrado que el olfato es el sentido más desarrollado que tenemos. Seguro que te ha pasado. Hueles algo que te recuerda a un momento muy concreto, aunque sea de hace muchos años, bueno o malo. Bien, pues en Londres hay científicos que trabajan para guardar los olores preferidos de tu vida. ¿Dónde? Paloma Serrano.
Solo buenos olores. Bueno, pues The University College de Londres trabaja en un proyecto para guardar y preservar olores. Han empezado por los históricos, por ejemplo, los de la Biblioteca de la Catedral de San Paul, que huele a libro viejo. Bueno, ¿cómo se hace? Pues se trata de capturar los componentes químicos del objeto o lugar del que queremos guardar el aroma. Por ejemplo, si es un libro viejo, directamente, por lo visto, le ponen una inyección que absorbe las sustancias químicas y orgánicas. Otro método es colocar una esponja de carbono para que coja esos olores. Después, el objetivo es recrear esos aromas a partir de todas estas muestras. La intención final no es solo archivar olores de sitios emblemáticos, sino también poder hacerlo de momentos personales. Imagínate poder volver a experimentar ese olor de un viejo amor de verano. Esto no sé si es bueno. La comida que te preparaba tu abuela.
Hombre,
eso
indudable.
Sí,
eso sí. Eso seguro. La verdad es que la historia es curiosa, pero aquí en España también hay quien trabaja oliendo. Sí, no es precisamente vino esto. No. No debe ser un oficio tampoco muy romántico. Depende de lo que te toque oler. Miguel Ángel Cid se dedica a ello en una empresa de gestión de residuos industriales. Ojo. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, literalmente, ¿tú trabajas oliendo?
Yo empecé trabajando oliendo, sí. La verdad es que tienes razón, sí. Empecé con unas prácticas oliendo y bueno, ya luego pues me quedé allí trabajando.
¿Y oliendo qué?
Oliendo cualquier tipo de emisión industrial, procesos de alimentos, procesos de refinerías, bueno, compostaje, depuradoras, cualquier cosa, vamos.
Oye, una cosa desde el punto de vista técnico, que cuando uno prueba un sabor, luego tienes que enjuagarte la boca para seguir probando, porque se te quedan las papilas con el sabor anterior. Con el olor pasa algo parecido, cuando hueles algo muy fuerte, se te queda, no sé si en la memoria, pero se te queda dentro de la nariz ese olor mucho rato. ¿Tú cómo cambias?
Es que luego, por ejemplo, hay un olor muy, a mí el que más me satura, que pasa mucho, es el olor a la cerveza. Cuando leemos de industrias cerveceras, el tema del proceso de tostado de la cerveza, pues te llega a saturar tanto que ya no quieres probar ninguna cerveza más. Vamos, no quieres beber ninguna más. Y también de comidas, también pasa, de mataderos, que tampoco dices, ostras, hoy no como carne, hoy solo ensalada.
Qué bueno. Oye, ¿y qué características se requiere? Porque esto es como todo, o tienes una técnica y lo sabes, o tienes un olfato extraordinario. Pues,
lo que pasa es que para nosotros tenemos un olfato, lo entrenas para tener un olfato medio, que cualquier persona pues puede llegar a captar ese tipo de olor. Entonces, es para buscar un, como si alguien se queja o alguien no le gusta ese olor, es para buscar un olfato medio, que todo el mundo puede captarlo.
Uh-huh. Oye, ¿hay cosas que captas por el olfato que no captarías por la vista o por el sabor?
¡Guau! Wow, un montón.
¿Sí? ¿Cómo qué?
Como el metano de tus amigos cuando estás ahí cenando.
O sea, que tener buen olfato no siempre es positivo.
Eso es cierto, sí, no, tocar un pedo. Mira, es complicado.
Yo te explico.
Pero
yo
se suele ver que se ha tirado.
Te explico. Yo en mi grupo de amigos soy el tochas, ¿vale? Y yo tengo un amigo que yo ya solo de mirarle le digo, ¿has sido tú, no? Y dice, joder, me has pillado. Dice,
¿sabes cómo huelen tus amigos sí por
que,
dentro?
Eso sí que es llevarse el trabajo a casa.
Sí, y huelen azufre, huelen ahí fuerte ellos, ¿eh?
Oye, ¿qué es lo peor, aparte de tu amigo, qué es lo peor que has olido estos años de trabajo, Miguel Ángel?
Ostras, o sea, lo peor es la descomposición de la carne. Creo yo, lo que llaman los purines, queman, que es, con perdón de la palabra, es como la hez. Ahí ya huele, es fuertísimo. O sea, ya te digo que he ido a oler eso y digo, no como carne, no como nada. O sea, como ensalada o como algo, porque es que huele muy fuerte, te envuelve. Oye, es un olor que te envuelve.
Oye, ¿tu trabajo está bien pagado?
Yo la verdad me gustaría que me pagasen un poquito más. No me puedo quejar, porque en Alicante no es cara la vida. Oye, pero me gustaría que me pagasen un poquito más, ¿eh?
Ya, imagino. Oye, y ya me cuenta por línea interna mi compañero Miguel que has tenido, ostras, un montón de anécdotas, que en cierta ocasión te caíste, ¿dónde?
A ver, el compostaje, que es lo que tú ves, las montañas de vertederos esta que ves de basura, ¿sí? Eso genera un líquido, y ese líquido va a parar a unas balsas. Pues nosotros, para captar ese olor en esas balsas, tenemos que tirar como una especie de flotador. Pues yo pisé un plástico y me fui para abajo. Y me fui para abajo y me llegó el líquido, me llegó hasta el cuello, y yo levantando la cabeza como un pato, no quería tocar nada, ni... Me caí en una balsa de M. Tú eres el único
hombre que literalmente, ¿no? Literalmente se ha ido a la mierda.
Literalmente. Nunca, o sea, cuando te deja una novia o te deja algo que te dices, ostras, os toca a fondo, digo, no. Yo sí que toca a fondo.
Hay algo peor.
Qué bueno. Miguel Ángel Cid se dedica, sí, en su empresa de gestión de residuos, se dedica a oler. Y es un tipo muy simpático. Miguel Ángel, suerte, amigo. Gracias.
Muchísimas gracias.
Chao, adiós.
Saludos. Felicidades por el programa.
Chao.
Miguel Ángel Cid, el tocha.
Qué bueno, macho. Qué tío. Bueno, para entrar en el libro récord de los Guinness hay que hacer algo grande o disparatado. Bueno, dentro de estas proezas, las que más suelen llamar nuestra atención son las relacionadas con la gastronomía. Y como de esto en nuestra España podemos presumir, nos vamos a ir hasta San Javier. En este municipio murciano celebran sus fiestas estos días. Bueno, pues se han propuesto hacer el flan más grande del mundo y lo han conseguido. Roberto Pablo.
Mira, para que nos hagamos una idea de cómo estaba el listón, el récord lo tenían en Orlando, en Estados Unidos, y el que allí hicieron pesó 720 kilos. Ayer en San Javier elaboraron un flan de huevo de 790 kilos. Vamos con los números. Un total de 40 voluntarios de las Peñas Festeras fueron los encargados del proceso. Los ingredientes que se utilizaron para poder cocinar este postre fueron 5.000 huevos, 700 litros de leche y 200 kilos de azúcar. Todo esto se cocinó en una enorme sartén que estaba puesta sobre otra aún mayor, con agua hirviendo, para poder hacerlo al baño María con leña y a fuego lento. 6 horas de cocción. De este gigantesco flan han salido 8.000 raciones y ahora solo queda esperar que el récord Guinness certifique el logro.
Vamos a preguntar si, además de grande, el flan estaba bueno. Pedro López es el concejal de festejos de San Javier. Concejal, Pedro, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cuántas porciones de flan te has zampado, amigo?
Bueno, pues la verdad es que lo probé en varias ocasiones.
¿Ves?
Porque tuve que probarlo una vez que lo habían destapado antes de enfriarlo para ver si había cogido bien el cuerpo, y estaba muy bueno. Y ya una vez que lo pudieron enfriar con bastantes kilos de hielo, pues lo volví a probar incluso en un par de ocasiones. Y la verdad que, bueno, pudimos degustar un pan de huevo de una categoría excepcional, la
qué
verdad.
Bueno. Oye, ¿quién es el chef o quién dirigía esto? Porque meter todo eso y organizarlo no es fácil.
Sí, pues la verdad que es complicado, y bueno, pues esto tiene un maestro cocinero que se llama Juan Antonio, y es de Paellas Gigantes Mediterránea, en Torrevieja. Y bueno, él fue un poco el impulsor de esta idea, que lo propuso al ayuntamiento, a esta concejalía, y bueno, yo creía que podíamos conseguirlo, y bueno, también fue patrocinado por otra empresa, por una empresa constructora, que es Travis, y bueno, pues gracias a ellos y al ayuntamiento de San Javier, pues conseguimos ese gran flan de huevo, de 792 kilos, para ser más exactos.
Qué bueno. Oye, al lado de... En San Javier está la base aérea, ¿no?
Efectivamente.
Pero así cualquiera, tenemos... macho. Tú pones un flan en la puerta de la base aérea, vamos, y ya puedes poner 15.000 raciones. Los de azul se comen, vamos, hasta el envoltorio, ¿o no?
Efectivamente. Aquí tenemos la Academia General del Aire, ya que ves. Es todo un orgullo para San Javier.
Claro que sí.
Y la verdad que sí. Lo que pasa es que ayer estaban, como era fiesta... Ayer pues estaban de día libre, pero bueno, no obstante, pues esas más de 8.000 raciones que salieron, pues bueno, además de todas las Peñas Festeras de San Javier, a las cuales pues le doy públicamente las gracias porque colaboraron desde las 8 de la mañana en la elaboración de ese gran flan, pues bueno, también todo el pueblo de San Javier que quiso pues se llevó flan a sus casas, y también todo el flan restante pues se repartió entre las diversas residencias para mayores en nuestro municipio,
claro,
y
sí,
en Cáritas, para que todo el mundo pudiera pues degustar de ese gran postre.
Pedro, ¿y el flan iba solo o habéis tenido que montar nata? Porque montar nata para un flan de 790 kilos...
eso ya lo dejamos para otro Guinness. De momento solo
¿os damos ideas?
El flan.
Bueno, en cualquier caso, nos quedamos con la anécdota y la próxima, que lo sepas, concejal Pedro, admitimos cohechos, ¿eh? O sea, sin ningún problema, sin ningún tapujo, libremente, para que no digan que son corruptelas, nada, nada. Tú manda para acá.
Perfectamente, yo tomo nota y si no, pues, no, si no vamos nosotros para allá, estáis invitados a venir,
vale,
a San Javier,
pero
el
aparte,
mejor municipio a
sí,
Villas del Mar Menor.
Que sí, pero que aparte de tomar nota, que cumplas, ¿vale?
Vale, eso, dicho y hecho.
Pedro López, concejal de festejos de San Javier, gracias a mí. Amigo.
Muchísimas gracias.
Chao,
a ustedes,
adiós,
y un
adiós,
verdadero
adiós,
placer.
Adiós. Cuando acaba el curso escolar, muchos padres nos planteamos qué hacer con los libros de texto de ese año. Ojo, el problema está en que muchos otros se plantean cómo poder comprar los libros del año que viene, que eso es peor, ¿eh? Bueno, muchos dejan que sus hijos los quemen en las hogueras de San Juan, por ejemplo. Otros los guardan para los pequeños. Absurdo, porque nunca valen. Bueno, pues dos chicas, dos hermanas de Guecho, en Vizcaya, han creado una app para hacer trueque, ojo, con material escolar. Ya sabes, el compás, las reglas, los bloques de dibujo que te sobran y que nunca terminas, etcétera.
El transportador.
Claro. Claro.
Elena Grandal,
qué buena idea, ¿verdad? Bueno, pues la aplicación se llama La Escuela del Trueque y su funcionamiento es más que fácil. Tú te registras, subes el producto que quieres intercambiar o buscas el que te interesa y lo mejor de todo es que no hay que gastarse ni un solo euro porque esta aplicación funciona con puntos. Solo por registrarte te dan 20 puntos, cada vez que ofreces algo otros tantos y luego, eso sí, cada producto tiene ya su puntuación. Porque no solo se hace trueque con libros de texto, también hay uniformes, mochilas, estuches, chándal de deporte, las flautas que decíamos. Bueno, cada producto tiene su valor. Y ya hay muchos usuarios registrados. Desde luego, es una manera de ahorrarse algo de dinero o bastante en algo que a las familias les cuesta mucho, que es el inicio del curso.
Sin
vaya
duda.
Cuesta.
Bueno, el inicio y a la mitad.
También.
Porque han pasado 3 meses y ya tienes que comprar la mitad de los leotardos y todos los zapatos nuevos. Bueno, Virginia Fernández Valdés es una de sus creadoras. Virginia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Oye, lo ponéis en marcha Patricia, tu hermana y tú. ¿Cómo? ¿Cómo se os ocurre?
Bueno, pues esto partió el año pasado y yo soy madre y tengo dos niñas pequeñas y bueno, pues la pequeña empezaba el curso y el colegio el año pasado y bueno, pues al ver las facturas de todos los gastos que suponían los uniformes y los diferentes materiales que hay que comprar, pues me desesperé y un día hablándolo Pati y yo, que estábamos tranquilamente tomando algo y sí, hacemos algo, ¿no?, que nos ayude a todos a ahorrar y dar mayor uso a los productos, porque muchas veces también los entregas y los regalas o los tiras medio nuevos y prácticamente así de una conversación tranquila, pues nos vinimos arriba las dos y acabamos montándolo, desarrollándolo y lanzándolo.
Qué bueno. Oye, aparte del material típico del colegio, pues uno piensa en el compás. ¿Qué otras cosas ofrecéis a través de la app?
Bueno, la app es una aplicación, como habéis contado, las que se puede encontrar tanto en Google Play como en el App Store, que se llama Mi Mochila, porque tuvimos que cambiarle el nombre a la aplicación porque la escuela del truque es muy largo. Es muy fácil de usar, tiene 4 categorías. Por un lado, tú puedes encontrar todo lo que está relacionado con uniformes, con otro todo lo que sea material escolar, como bien dices, ¿no? Pues reglas, mucho libro, sobre todo los libros es algo que tiene mucho éxito. Luego todo lo que es relacionado con extraescolares, ¿no? Al final los niños hoy en día pues hacen tenis, hacen judo, hacen patines, hacen y bueno, pues yo tengo como 5 pares diferentes de patines en casa,
bueno, y no te digo nada, la bolsa con los cinturones de colores del judo.
¿De judo?
Sí, o por ejemplo zapatillas de ballet o maillot, bueno, hay varias cosas que son, ¿no?, productos estrella que están colgados ahí. Y luego ya para como 4ª categoría tenemos también una dedicada al mundo de los disfraces y de los juegos. Ahora, por ejemplo, en Navidad se está viendo mucho intercambio de temas navideños, pues disfraces
de
Papá
Pastor,
Noel,
cosas
de estrella, efectivamente, pastor, que en todos los años estamos todos como locos viendo cómo lo podemos hacer, que si el chino, que si por internet. Yo tengo uno de Reno,
pues,
que me costó horrores.
Pues me da miedo que se enteren de esta app en el Ayuntamiento de Madrid y te compren los disfraces. Imagínate lo que va a hacer con esto aquí mi prima. Pero bueno, Elena.
Oye, más o menos con el tiempo que lleváis funcionando, Virginia, ¿cuál es el resultado? ¿Qué dicen así los padres? ¿Qué os comentan?
Bueno, la verdad es que la aceptación entre los padres, los colegios, las AMPAs está siendo grande. Yo creo que al final, como tú bien decías, ¿no?, poder encontrar un lugar donde poder intercambiarnos y ayudarnos entre nosotros mismos a ahorrar y beneficiarnos, pues siempre es bien, tiene buena acogida, ¿no? Es totalmente gratis, totalmente segura y bueno, pues hoy en día ya contamos con más de 250 usuarios. Uh-huh. Y hay más de 120 uh-huh. productos, así que yo animo a todo el mundo
a que eche un vistazo
a mirar a ver qué cositas hay.
¿Cuánto cuesta un libro, Virginia? ¿Cuántos puntos?
Pues el tema de los puntos está asignado, es una tabla que ya viene definida de por sí, porque si no era bastante difícil, ¿no?, y podría llevar controversia. Los libros hay desde 15 puntos hasta 30 puntos en función de la tipología de libro, si uh-huh. es libro de lectura o si es un libro de texto.
Nos quedamos con
la idea. Conseguir puntos estirados, solamente con darte de alta ya tienes ya se te da una promoción de 20 puntos por alta, que ya puedes conseguir productos simplemente por registrarte. Y luego cada vez que invitas a un amigo o que subes un producto nuevo, pues también vas adquiriendo puntos y para poder hacer intercambios, uh-huh. ¿no?
Nos quedamos con la idea. Virginia Fernández Valdés, junto con su hermana Patricia, han puesto en marcha esta app para intercambiar material del cole y muchas más cosas. Virginia, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Chao, chao.
Un saludo, hasta luego. Y yo te dije, niña, te invito a mojito. Tú me dejaste clarito que la cosa no iba así. Oye, la cosa no va así. Y fue entonces.
Cerca de 5.000 millones de euros, ya es una pasta. Es lo que el gobierno quiere recaudar subiendo los impuestos del alcohol y el tabaco. Bueno, dicen que no es subir, que es una redistribución para recaudar más. Ya. Bueno, otros 200 millones quieren obtener el gobierno de gravar las bebidas azucaradas y carbonatadas. Hacienda tiene que tirar de impuestos a productos de consumo masivo para cuadrar sus cuentas. A ver si lo consigue. Bueno, si nos creíamos que Cristóbal Montoro está rebuscando en ver qué puede subir impuestos y dónde sacar más, la historia tiene mucho que enseñarle. Rubén Corral.
A ver, lo primero que hay que decir es que Montoro no necesita ninguna ayuda porque es una persona suficientemente capacitada para crear novedades tributarias.
Sí.
Así podríamos llamar a la subida de impuestos. Pero sí. Copete ayuda al ministro Montoro, uno de nuestros favoritos. No vamos a dar ideas, simplemente dejamos ahí en el aire algunas cosas. Queda mucho por grabar, Expósito. El economista Alessandro Giraudo lo cuenta en su libro Cuando el hierro era más caro que el oro, un título bastante descriptivo. Por ejemplo, tú y yo que tenemos barba, pues en la Inglaterra de 1535... Enrique VIII impuso un impuesto a los barbudos.
Pues tú da ideas.
Bueno, su hija...
Tú da ideas.
Su hija Isabel II...
No has elegido buen día para tocarme...
Lo que suena.
La barba.
Lo que suena.
Exactamente. Bueno. Su hija Isabel II le dio una vuelta al asunto y decretó una tasa a los que no se afeitasen en 2 semanas. Si esto se traslada a la España actual con la cantidad de hipster y barbudos modernos que hay, Montoro se forra. Vamos un poquito atrás en el tiempo. El Imperio Romano, durante 10 años, entre el año 69 y el 79, el emperador Vespasiano creó un impuesto... Ese, un gran emperador, creó un impuesto sobre la orina.
Mira.
Tal cual. Y es que la orina se usaba para tratar telas, blanquearlas, curtirlas... e incluso para lavarse los dientes.
Muy bien.
Hay quien la usaba para eso, sí.
Muy bien. Yo a más de uno.
Que tengas los dientes más blancos, a que tus encías y tus dientes estén más fuertes.
Esta es la de los recursos humanos.
Sí, la hemos colocado aquí.
Vale para todo.
Tiene mucho trabajo la muchacha.
A uno le hacía yo lavarse los dientes, pero bueno, sigue.
Bueno, a comienzos de la Revolución Industrial, las afectadas por los impuestos fueron las chimeneas. Durante 29 años. Cada inglés debía pagar 2 chelines anuales por tener una. ¿Para evadir impuestos qué hacían? Pues construían muros alrededor para esconderlas. En Estados Unidos lo que grabaron durante una época fueron los ladrillos. A más ladrillos, más pagabas. En 1784, por ejemplo, se puso un impuesto al sombrero y una década después a las pelucas. Era una guerra contra el accesorio para la cabeza. Pero en Canadá fueron un pasito más allá y allí, a finales del siglo XIX, se creó la Chinese Head Tax. Básicamente era un impuesto por ser chino.
Joder, lo que me faltaba, tengo todo ya hoy. Tengo, hasta en casa tengo para pagar de esto.
Esto es llevar las cosas al extremo.
Entre la barba. Joder.
Claro. Y es que en esa época a ese país llegaba mucho chino para trabajar en la construcción.
Y a este.
Yo te lo dejo ahí.
Estamos hablando del informe PISA y de lo importante que es el conocimiento y nuestra próxima noticia puede ser un buen ejemplo de lo que es la ignorancia. Verás, si te digo que te vayas en un mapa a Kazajistán, seguro que te aparecen por lo menos dudas. A la mayoría le puede sonar por algún partido que ha disputado nuestra selección, pero poco más. La cuestión es que una mujer de Nueva Zelanda ha pasado 6 meses retenida allí, en Kazajistán, por un motivo muy fácil: falta de conocimiento, que no de entendimiento. Miguel Palazón.
Lo primero que vamos a hacer es situar Kazajistán.
Kazajistán, la última de las repúblicas soviéticas en declarar su independencia, es más grande que la suma de los tamaños de
España. Bueno, y ahora os cuento la historia. Resulta que Chloe Phillips Harris, una viajera neozelandesa de 28 años, fue detenida en el aeropuerto internacional de Almaty, ahí en Kazajistán, porque los funcionarios de este país no reconocían su pasaporte. Para estos administrativos pagados por el Estado kazajo, Nueva Zelanda es parte de Australia, y así se lo hicieron saber. Bueno, esto es kazajo, supongo que controlamos,
como todo el mundo
controlamos
sabe.
Todos.
Lo creemos.
Según la protagonista, en el puesto de migración le pidieron su pasaporte australiano, a lo que ella contestó que era de Nueva Zelanda y no de Australia, y estos no reconocieron el pasaporte. Los funcionarios insistieron en señalar que Nueva Zelanda era claramente de Australia. Chloe fue llevada a una sala donde había un mapa en la pared en la que no aparecía su verdadero país, por lo que la mujer, evidentemente, no podía mostrar cuál era este. Así que la viajera que había viajado a Kazajistán para trabajar en granjas y viajar por el país no podía salir de su asombro. Nos imaginamos un poco que la conversación debió de ser algo así.
Nombres completos.
Clara Lucía Rodríguez Valdés.
También, es la de recursos humanos.
Le gustaban los humanos.
Bueno, el malentendido que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Nueva Zelanda ya han dado por zanjado provocó que Chloe haya tenido que pasar 6 meses en estas tierras. Quien no ha contestado ha sido el Ministerio de Asuntos Exteriores de Kazajistán. No ha querido hacer declaración alguna y ha puesto a sus funcionarios... Hemos llamado, por supuesto.
Hombre,
por supuesto. ¿Cómo dudas? Ya ha puesto a sus funcionarios de migración a hacer pasaportes de Nueva Zelanda con un tutorial.
Te recomiendo que hagas varias copias de fotos por si quieres hacer pasaporte.
Y por lo que...
Está la de los impuestos que tengo yo en casa. Sí.
Y por lo que creemos, están buscando a quien hizo el mapa que hay en la comisaría del aeropuerto para correrlo a collejas. Y es que una vez en casa, la viajera detenida ha dicho que lo que estaba pasando es que era un posible soborno.